Somos gente de a pie, pues, estamos, y es un gusto para nosotros tener a Andrés Burgo, que es un periodista, un colega especializado en deportes, que ha escrito mucho, trabaja mucho, y que en su momento le hicimos otra entrevista acá cuando publicó un libro que para mí es una preciosa investigación periodística, y no solo es una preciosa investigación periodística, sino, se lo dije en su momento, que es casi un modelo, un esquema de cuánto se puede hacer periodismo con a partir de los, por cierto, a partir de los hechos de crónica, que es el partido de Argentina e Inglaterra, el partido de Argentina e Inglaterra en 1986, la cantidad, y entonces lo que investiga Burgo sobre ese partido es cualquier cosa, son muchas cuestiones, la capacidad de buscar temas para investigar, de temas estrictamente futbolísticos a otros, es un libro precioso, y por motivos evidentes volvió a la memoria, no solo mía, y vamos a hablar con él al respecto. Con Andrés Burgo. Andrés Mario Weinfeld acá, Nacional Folclórica, gente de a pie, gracias por habernos atendido.
Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo suelo ser oyente, uno de los silenciosos oyentes, así que es un placer para mí esta charla y esta presentación. Así
que buenísimo. Bueno, nos encanta que nos escuche y pongo entre paréntesis, por ahora al menos, por ahí después al final, si el tiempo va, te meto una pregunta. Con Andrés compartimos, aparte de la pasión por el fútbol y la condición de periodista, la condición de gallina. Andrés es un hincha de River fervoroso, pero no estamos con eso, sino precisamente con el partido y con una discusión que se ha planteado, con una cuestión que se ha planteado ahora, que es la famosa camiseta de Diego Maradona en ese partido. Y cuando ocurrió esto, a mí vino a mi cabeza, que guardo bastante memoria, pero a veces alguno se me distrae, vino a mi cabeza el episodio, y sobre esto te quería ir preguntando, porque se está hablando, la camiseta de Maradona se la dio a su marcador inglés, no se la dio esta que se vende. No, yo no quiero entrar en ese mundo, el espectáculo, aunque por ahí, inclusive a veces los intereses económicos, aunque por ahí creo que te preguntamos, pero sí recorrer en parte la historia de esas camisetas de ese partido que se hicieron tan sonadas. Lo primero que quería preguntarte es algo que parece lateral, pero que es interesante, en el fútbol el lateral existe, pero que digamos que es interesante, que es, después de ese partido se regalaron camisetas de Maradona al referí. Al Leisman.
Sí.
A ver, ¿cómo fue eso?
Esto me lo contó en su momento el juez de línea costarricense.
Eso quiere decir que este muchacho habló con el juez de línea costarricense de partido, que no lo conoce ni la familia lo conoce. A ver, contalo.
Lo que pasa es que ese partido ocurrió cuando yo tenía 11 años. Entonces, era un poco mi regreso a estos nombres que me quedaron pendientes, ¿viste? Colgados de la memoria todo el tiempo, pegados como de Foxy Run, qué sé yo. Sí. Ahora me preguntás quién fue, contra quién jugó Argentina en el 2018 y ya casi que tengo que pensar, ¿viste? Claro. Pero de ese mundial recuerdo todo. Bueno, y el juez de línea, me mostró la foto, está por ahí, también está en internet, y lo que me cuenta es que después del partido va Carlos Pachamé, que era el ayudante de Bilardo y bueno, compañero de Estudiantes de La Plata de toda la vida, va con cuatro camisetas número 10 de Maradona, similares a las que se usaron ese día, obviamente no utilizadas por Maradona en el campo de juego, pero va con este regalo de cuatro camisetas, que era una para el árbitro tunecino, una para el juez de línea de la mano de Dios, que era un búlgaro, Kochev, otra para él y otra para el cuarto árbitro, que era un sueco. Y le pregunté, digo, pero es rarísimo esto, digamos, es una especie de agradecimiento por el primer gol. Dijo, no, perdió, claro. No, pero digo, pero ¿cómo un árbitro, un árbitro suele aceptar la camiseta de un jugador? Es medio raro. Bueno, la FIFA no lo permite, pero bueno, lo aceptamos, era Maradona y era ese día. Se llevaron la camiseta cada uno a su país.
Se llevó una camiseta, pero la camiseta de Maradona, según la narrativa, porque vos te encontraste con eso, que es parte de los hallazgos que hiciste, pero también anduviste inmediatamente, con toda lógica, detrás de la camiseta de Diego. Y el relato, lo primero que se le ocurre a uno en ese partido, si nadie se le ocurre algo especial, Maradona le da esa camiseta al que tiene más cerca, cuando termina el partido.
No. A ver, un fenómeno extraño es que casi todos los futbolistas ingleses tienen su propia biografía. De hecho, la biografía de Steve Koch, que es el que se queda con la camiseta, se llama El hombre con la camiseta de Maradona. Y en la etapa está él con Maradona en una foto de ese partido, y es un tipo grosso que jugó Koch, que jugó dos mundiales, fue campeón con el Leeds, el equipo de Bielsa en el 92, campeón en la A, jugó 300 partidos en la Premier. Y hay otro jugador que se llama Barnes, que era el morocho que nos volvió locos en el segundo tiempo.
Y nos hizo el gol.
No, el centro...
O él tiró el centro y lo hizo Lineker,
sí. Sí. Él en su libro dice una cosa que a mí me sorprendió, que es que aparte no suele ser así, ¿eh? Yo lo hablé con varios futbolistas, o sea, que dijo, hay un acuerdo tácito en el fútbol que es que al que vos marcás o al que te marcas se quedan con la camiseta. Uh-huh. Bueno, entonces Barnes dice que él no se la fue a pedir a Maradona porque, bueno, porque sabía que no le correspondía a él. Después Hodge sí quiere intercambiarla apenas termina el partido, pero hay como están muchos ingleses revoloteando encima de Maradona. Evidentemente Maradona no lo habrá querido cambiar en un primer momento. Y solamente se quedan dos futbolistas en el campo de juego del Azteca unos minutos después del partido. Uno es Maradona, obviamente, y el otro es Hodge, porque tiene un golpe de suerte que es que lo llama una cadena de televisión inglesa para hacerle una entrevista en el campo de juego después del partido. Entonces se demora 5 o 6 minutos. Y después se vuelve a cruzar con Maradona en el pasillo interno de la Azteca, digamos. La Azteca tenía los jugadores para entrar y salir, tenían un pasillo que estaba detrás de un arco. Bueno, ese pasillo era para los dos equipos, pero después se separaban por ese anillo interno. Uno iba para hacia la derecha para el vestuario de Argentina, otro por la izquierda el vestuario de Inglaterra. Y ahí en ese anillo se vuelven a cruzar Maradona y Hodge, porque habían salido tarde. Y ahí Hodge, cuando le hace la seña de intercambio, esa de saco, te doy mi remera, vos me das la tuya. Y bueno, fue un golpe de suerte increíble para Hodge, porque se ganó una jubilación anticipada para el resto de su vida y de sus descendientes, está claro. Lo que sí, Hodge, la verdad es que nunca especuló con el valor, porque igual, o al menos en un comienzo, porque él recién empieza a contar esto en el 2002. Él lo que dice es que estaba viendo la televisión en su casa ahí en Londres y ve como un futbolista, en ese momento eslovaco, pero que había jugado para Checoslovaquia en el Mundial 70, estaba subastando la camiseta de Pelé para la misma casa de subastas que ahora está subastando la de Maradona. A ver, para los que no están tan al tanto de la historia del fútbol, si hay dos mundiales en que consagraron a un futbolista, es México 70 Pelé, Maradona 86 México. Y bueno, la subastaban por $300,000, claro. Esta industria como que explotó en los últimos años, ¿no? Incluso toda la industria del fútbol. Y ahí se dio cuenta que tenía un negocio fenomenal en manos, o no sé si tenía un negocio, pero se dijo, yo tengo la otra. O sea, este eslovaco tiene la de Pelé, yo tengo la otra, la de Maradona. Y él lo que cuenta es que la va a buscar, la tenía ahí entre otras camisetas. Habla con un par de periodistas ingleses, les comenta, che, tengo esto que yo, traela, y esto se puede, está en YouTube, La lleva a un par de programas de televisión, los periodistas ingleses medio que se la quieren poner, y empieza a ponerse nervioso Hodge, porque dice, esto me la van a romper, porque a todo esto, recordemos que era una camiseta que habían cobrado de apuro 2 días antes en un local de ropa deportiva, no era la camiseta que llevó a Argentina desde Buenos Aires, sino que la camiseta suplente, la azul, a Bilardo no le gustaba. La había jugado en el partido previo contra Uruguay, y como era muy pesada, y este partido se juega a las 12 del mediodía, la altura del DF, el calor, él quería comprar camisetas más livianas. Entonces manda a dos empleados de la AFA a comprar una camiseta que tenía que tener tres características. Tenía que ser azul, tenía que ser Le Coq Sportif y tenía que ser liviana. Entonces le compran esto y después le terminan poniéndole, pidieron que los números son grises, una cosa muy muy extraña, consiguen números rojos, amarillos, que no podían usar, y grises. Y bueno, después le terminan pegando ahí el contrarreloj y cosiendo contrarreloj, no solo los números, sino también el escudo de Argentina, que son como detalles que terminan siendo claves para corroborar que la camiseta que tiene el inglés es lo que dijo él toda su vida. O sea, hace 20 años que viene diciendo esto, que tiene la camiseta del segundo, ni siquiera dice que tiene la camiseta del segundo tipo, tiene la camiseta de Maradona y contó cómo fue, y la verdad que Maradona durante 20 años sabía que el inglés, que Hodge estaba contando esa historia y nunca lo desmintió, con lo cual digamos ahí también hay un punto a favor del inglés que termina corroborándose con estos pequeños detalles de dónde estaba el número, cómo estaba recortado, cómo estaba el escudo de la AFA y demás cuestiones súper pequeñas, pero que confirman, digamos, que lo que dice el inglés es cierto.
Estamos hablando con Andrés Burgo, periodista, colega, pero que sabe un montonazo de fútbol, autor del partido. ¿Qué partido ese de Checoslovaquia-Brasil? Porque el eslovaco vino después, en ese momento Checoslovaquia-Brasil ganó 4-1, empezó perdiendo. Pero cuando le hizo los cuatro ya se sabía que iba a ser campeón mundial. Y ahí te hago otra pregunta, que tiene que ver con la camiseta que quería que quiso Maradona en ese momento. Porque al terminar ese partido Maradona también agarró una, manoteó una camiseta. Y luego, esto lo cuenta Andrés, pero lo va a contar mejor, Maradona terminó queriendo otra, porque Maradona dice que quería siempre tener la del 10 contrario. Y no tenía la del 10, no tenía otra. Y el 10 era Leinker, que era el centro forward, en realidad no se hizo el gol, pero tenía el 10.
Claro, Maradona se queda con la 18, que es la
claro,
de Hoch.
La de Hoch
era mediocampista, claro. Más perro de presa, digamos, para
claro.
De alguna manera.
Sí,
era un,
sí.
Hoch queda pegado en ese partido, no solo en los medios ingleses, sino también por sus compañeros, porque es el que se manda esa chambonada que le pega la pelota para arriba a Maradona corriendo y le pega con la mano, digamos.
Sí.
Después. Entonces, es como que le da la asistencia del primer gol. Entonces Maradona entra con la 18 de Hoch al vestuario y lo ve a Garré con la 10 de Lineker. Lineker usaba la 10, pero era 9, de hecho fue el goleador de ese mundial,
hizo
más goles que Maradona. ¿Esto por qué? Porque los ingleses después del partido van al vestuario argentino, no todos, pero 4 o 5, van con sus camisetas y se las quieren cambiar con los argentinos.
Ajá.
Y a Garré le quedó la... Garré no jugó ese partido, pero le quedó la 10. Lo ve Maradona y le dice, perro, agarré, le decían, siguen diciendo, los compañeros de la selección le siguen diciendo perro, en Ferro era el mago, era un lateral izquierdo, y dice, perro, yo colecciono la 10, ¿me la cambiás? Y creo que no hay ningún argentino que le pudiera decir que no a Maradona en ese momento, pero tampoco agarré, con lo cual, ¿qué va a hacer agarré? Sí, claro, te la cambio. Y entonces Hoch, la camiseta de Hoch en manos de Maradona, nada, estuvo 10, 15 minutos.
Claro.
Después estuvo, a partir de ahí Maradona se quedó con la 10 de Lineker. De hecho, a mí Hoch, cuando yo hablé con él, me pregunta, me dice, ¿vos sabés si Diego sigue teniendo mi camiseta? Y ahí tuve que cumplir una incómoda misión de mensajero y decirle, la verdad que no la tuvo casi nunca, de hecho, la tuvo 10 minutos porque después se lo agarré. Y Hoch me decía, bueno, vos le podés pedir a Garré, que para mí sería un recuerdo muy hermoso.
Okay.
Esto, el otro día hablé con Garré el viernes, le recordaba esto, y me dice, decile que me llame, que no tiene plata.
Está bien, ahora, digamos, no ese valor, pero otro. Y Thiago, Andrés Burgo, autor del partido, y de nuevo, la inquietud y uno... Disfruto ese libro, claro que sí, pero aparte disfruta como periodista cuando otro periodista hace su laburo así. Y te hago una pregunta, y vos sos un profesional, y para que si se te ocurre la respuesta rápido, la contestes en un minuto y medio, si no me la dejás para otro encuentro. Si te fuera dado Andrés Burgo, hincha fana de River, viniera, ¿cómo se llama el dueño ese de Twitter, ese que compró la...
Elon Musk.
Viene ese y te dice, tengo la suficiente guita para comprar cualquier camiseta, una,
ya sé,
de un jugador de River, de un partido y nada más para que vos la tengas en tu casa. ¿Cuál comprarías?
Y la de Juanfer, la de Juanfer Quintero Madrid, claramente.
Claro.
Sin duda, sí.
Claro.
No, mirá, yo no tengo tatuajes. Ajá. El único tatuaje que tengo es relacionado a Juanfer en Madrid. Pero fue una promesa en la desesperación de esos 40 días previos a la final de Madrid. Yo soy más hincha de River que del fútbol, ¿sí?
Claro.
O sea, no sé si está bien que lo confiesa, pero me parece que bueno, que todos los futboleros es un poco así, digamos, amamos el fútbol, pero queremos matarlo.
Claro. Vamos, terminamos la entrevista con Andrés Burgo y te dejo una duda que me quedó, que hablaba el otro día con un hincha de River. El gol histórico de ese partido que es histórico, ese que hizo Juanfer,
sí.
Ese que ganó el partido. Ahora, el carisma lo tiene el Piti Martínez, ¿o no?
Sí. sí, y es el gol menos importante de los cinco de la final, ¿eh?
Claro.
Incluso es menos importante que los dos en la cancha de Boca.
Pero es la tranquilidad.
No, es el jaque mate, es esto. Sí.
Y por ahí es el tema, Viñegi, por ahí es el tema del carisma del muchacho. Porque Jorge Pinto es un jugador descomunal. Sí. Pero el Piti Martínez es un tipo adorado por la hinchada de River por motivos que se le escapa. Los dos zurdos, caramba, como Maradona. Andrés Burgo, gracias por haber estado acá en Gente a Pie. Abrazo inmenso.
Gracias, Mario. Un placer, ¿eh? Enorme. Hasta luego.